Onda Vasca Conecta.
La tertulia de la Real Sociedad en Onda Vasca.
Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la tertulia de la Real Sociedad, última del curso del lunes. Todavía tenemos otra el viernes, pero esta con el equipo de los lunes es la última de la temporada. Por lo tanto, bueno, pues aquí estamos para debatir lo que poco a poco pues creáis que hay que debatir en cuanto a lo que ha sucedido esta temporada, lo que está por venir, las noticias y la actualidad de la Real Sociedad. Toda vez que el partido del otro día en el Bernabéu pues fue un partido de aquellos que no tenían ningún tipo de interés, porque bueno, pues eso de acabar lo mejor posible queda muy bonito, queda bien y tal, pero da igual perder, empatar que ganar. O si no da igual, es muy parecido, porque total para lo que nos valía, pues eso, que no hubo tema. Quizás salvar la actuación del portero, de Unai Marrero, que fue lo mejor de la Real Sociedad. Y la otra buena noticia fue que ya terminaba la temporada por fin, porque ya se nos estaba haciendo no bola, sino un boloncio espectacular. No solo a nosotros, sino también a los futbolistas y creo que a todo el mundo, ¿eh? Y vosotros y vosotras también. 638052141 es nuestro teléfono de WhatsApp, 638052141 para vuestros mensajes. Aquí tengo al compañero Samu Valcárcel. Samu,
Arratsaldeón, Juanjo.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien.
¿En pues orden?
Me da pena, la verdad, que se acaben las tertulias, no te voy a mentir. Para mí ha sido un año en el que me lo he pasado pipa este año analizando. Si bien los partidos eran un desastre, pues las tertulias de los lunes...
Sí, lo hemos pasado mejor en las tertulias que en los partidos. Eso es verdad. Lo cual es que algo falla en cuanto al equipo. Nosotros no, que hacemos lo que tenemos que hacer.
No, pues cuando hemos dicho en la movida que hemos analizado más ruedas de prensa que partidos, pues ya dice lo mal que está el equipo. Pues fíjate, hemos terminado todos deseando que se acabe de una vez la temporada para ya respirar hondo, mandarla a la basura, con perdón, pero es que es para mandarla a la basura y a partir de ahí reciclar lo que sea válido.
Sí, señor. Francis Marigil, Arratsaldeón, Francis, ¿qué tal?
Arratsaldeón, pues bien.
Última tertulia del curso, Francis, ¿cómo pasa el tiempo, tío?
Sí, señor, es verdad.
Parecía ayer cuando estábamos ahí.
Bueno, ya te digo, pasa... El tiempo pasa muy rápido. Mi Aitona solía decir, tenía una frase cuando querías que las cosas fueran rápido y tal, y siempre decía lo mismo, tranquilo, pocholo, que los días pasan despacio, pero las semanas vuelan, y es así. Durante el día parece que las cosas no llegan, pero a medida que va pasando el tiempo te das cuenta que las semanas vuelan.
Y yo tengo una frase también que dice que no es que pase el tiempo rápido, la vida pasa rápido.
Sí, sí. No pasa que la vida va relacionada con el tiempo, ¿no?
Sí, señor. Joseba Roteta, mister, ¿qué tal? Joseba, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
¿Para ti también pasa rápido la vida, el tiempo, las semanas?
Excesivamente rápido.
Sí, ¿verdad?
Sí, excesivamente. Sí.
Conforme uno va cumpliendo años, todavía más. Esto como que se acelera, como coge bola, está encima de una pendiente y va cayendo. Y
sí, sí, sí.
Se va acelerando, va cogiendo más masa a la bola y...
¿eh? Empieza bien el lunes.
¿Qué quieres que digamos? ¿Que perdimos 2-0 en el Bernabéu? Que eso no le interesa ya a nadie.
No, me refiero...
Juanjo, déjame 10 segundos. Simplemente sí. Para felicitar a Ñor de Quiro del Cartea, que ha conseguido el ascenso a la tercera división, y pues al cuerpo técnico, a la plantilla, a los aficionados de la Ñorga, que felicidades por un ascenso con mucho mérito a la tercera división.
Pues espero felicitarte a ti y a los tuyos dentro de unos días.
Pues es posible que en 3 semanas me tengas que felicitar. Ojalá.
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 Qué bien.
A ver cómo empieza. Hoy es el sorteo del playoff. Getxo y Ariz Navarra. Vamos a pelearnos contra los vizcaíes alaveses, a ver si hay suerte y conseguimos el ascenso.
Sí, señor. Cuando asciendas te entrevistaremos.
Vale. Muchas gracias.
Entrevista. Ya entrevistas. Como top VIP. No comentarista, vale. Sino en este caso VIP.
Ok.
Vale. Hecho.
Te cojo...
Sí, bueno, ya sabes tú que me puedes coger los guantes que quieras, solo faltaría. Íñigo Oliveros, Arratsaldeón, Íñigo, ¿cómo estás?
Bien, muy
estás
bien.
Un poquito pálido, se te ha ido el moreno ese que tenías antes, te noto un poquito ya más pálido.
Sí.
Aquí directamente desde Puerto Banús a la tertulia de Onda Vasca. Sí,
otro bombiván de la vida.
Sí, esto es un bombiván.
Voy a echar de menos al trajín de los autobuses y tal.
Sí, y los autobuses a ti. Que te metas con ellos y tal, y oye, que no ha parado. ¿Qué ha pasado antes? Qué bueno, sí, te vamos a echar de menos con eso de los autobuses, está bien, Íñigo, efectivamente. Bueno, aquí estamos para comentar, no el partido del otro día, que fue lo que fue, sino pues otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la Real Sociedad, una vez que estamos ante un cambio de ciclo más que evidente, porque se va el director deportivo, viene uno que ya estaba en la disciplina, se marcha Roberto Labe, viene Eric Bretos, y se marcha también Imanol, y viene Sergio Francisco, que también era el entrenador del filial, por lo tanto, por eso la gente lo que más habla o lo que más menciona es la palabra continuismo, quizás porque Bretos ha trabajado mucho tiempo con Olave y porque Sergio Francisco pues viene del filial, pues entiendo que de una filosofía, en este caso, más o menos parecida a la del primer equipo o lo que al menos se instaura en Zubieta, ¿no? El jueves presentan a los dos, así que Francis, por fin les vas a escuchar, tú que has demandado tanto su presencia. El jueves presentan a Francisco y presentan a Bretos, pues para ver qué nos cuentan. Ya digo yo, avanzo en exclusiva, esto es un cachondeo, que no nos van a dar grandes titulares.
No, seguro que no. No tengo ninguna duda que no van a dar grandes titulares. De todas maneras, a mí me hubiera gustado que, sí, bueno, tengo ganas de escucharles, por lo menos a ver si trazan un poco las líneas de lo que quieren que sea la nueva Real el año que viene. Pero yo sí, aunque a ellos les importe poco, sí he echado de menos alguna rueda de prensa del presidente y alguna rueda de prensa del director deportivo. Pero bueno, dicho esto, pasar página al respecto, esperar a ver lo que dicen Eric Bretos y Sergio Francisco, porque yo creo que por lo menos que den unas pinceladas sobre lo que quiera ser la Real el año que viene, porque es evidente que no solamente por la cantidad de salidas que me temo que vaya a haber, sino porque ya no solamente las incorporaciones que vayamos a tener, que seguramente, bueno, no creo que sean demasiadas, porque hay tantas fichas en el equipo que por mucho que salgan todavía nos va a quedar un buen número de jugadores, y si encima subimos alguno del Sanse o alguno cedido, pues yo creo que con eso y alguna incorporación que va a tener que haber, con eso se va a conformar la plantilla de la Real. Otra cosa es que a mí, siendo muy ambicioso, no te dan explicaciones de cómo está el club. Yo hoy hablaremos, si queréis profundizar más en las líneas maestras de lo que a mí me gustaría que fuera este equipo, si me dan un poco más de información sobre a lo que se puede aspirar y la idea que ellos tienen, pero sí me gustaría tener un proyecto ambicioso y de retorno a la élite, que ya no es para la Real estar en primera, sino que es jugar competición europea todos los años.
Joseba, así tu primera impresión a bote pronto de lo que esperas.
A ver, va a estar interesante la primera rueda de prensa porque, a ver, apenas les conocemos a los dos. Y yo vuelvo a remitirme a lo que dije la semana pasada. Creo que hay una ardua tarea esta pretemporada, un trabajo terrible, y la tarea esta la van a dirigir, en teoría no, dos chavales jóvenes, o sea, con poca experiencia en la, y creo que hay mucha tarea por delante, y se me hace un poquito complicada ver cómo van a solucionar todos esos temas que hay de bajas y altas, dos chavales, porque son chavales, los que Bretos y Sergio Francisco. Y en su primera experiencia me parece que es una tarea enorme para ellos. Espero que tengan la capacidad suficiente y la ayuda exterior que puedan tener, pero para coger la primera vez, yo creo que es un momento muy delicado para dos neófitos en la materia. Creo que vamos a ver si tienen esas capacidades que se les presupone, porque si les han dado ese cargo será por algo. Pero sí que es cierto que es complicada esta pretemporada. Van a ser 3 meses muy largos, porque hay que dar bajas, me imagino que habrá que fichar, y esto todo en manos de dos nuevos en la materia, pues vamos a ver cómo lo encauzan. La primera rueda de prensa yo creo que va a ser interesante para saber si tienen claras las ideas y por dónde va a ir el club. Eso es lo que quiero ver, si hay seguridad en lo que va a ser esta Real Sociedad, ¿no? Vamos a ver, yo estoy impaciente porque quiero escucharles, porque nunca le he escuchado a Bretos, nunca le he escuchado a Sergio Francisco, por lo tanto vamos a ver si muestran cierta seguridad en el proyecto que tienen por delante.
Íñigo Oliveras.
Pues mira, yo comparto mucho lo que habéis dicho. Yo creo que hay hablando de incorporaciones, hay un dicho que primero dejen salir antes de entrar, ¿no? Y creo que eso va a ser muy complicado porque hay gente con contratos muy largos Y desde luego, pues bueno, decirles que no, cederlos o lo que sea, eso va a ser complicadísimo, ¿no? Porque además contratos largos con fichas en algunos casos, yo creo que muy importantes, ¿no? Eso por un lado. Dos, también creo que va a haber salidas, desgraciadamente, de las no deseadas. O sea, y a mí en ese sentido el dinero no en un caso concreto, si se da, no me consuela absolutamente nada, porque el dinero ese al final, si lo reinviertes mal, y desde luego en reinversión, lamento decirlo, pero no somos ni los mejores de lunes a viernes, ni de sábado a domingo, y a las pruebas me remito de los últimos años, yo creo que habrán tomado nota y tratarán de hacerlo mejor. Y luego pues hay otra cuestión, que probablemente, no, y sin probablemente, vamos a tener menos ingresos, porque obviamente no vamos a jugar en Europa, la clasificación nuestra también tiene una incidencia con respecto a los derechos de televisión, y lógicamente pues tú no puedes mantener la estructura de gastos actual con unos ingresos que bajan, porque entonces eso lo entiende cualquiera, que se genera un agujero que puede ir a más, ¿no? Entonces, por un lado, yo veo la temporada que va a ser, no sé si difícil y complicada, pero fácil no, tampoco va a serlo. Y lo importante, yo creo, que va a estar en hacer una buena pretemporada, en intentar recobrar la ilusión a la afición, que está bajo mínimos, pero no ya este año, ¿eh? Yo creo que ya viene desde el final de la temporada anterior, y luego pues bueno, pues intentar empezar bien, ¿no? Que eso va a ser muy importante en un proyecto nuevo.
Sí, más que empezar bien, porque empezar podremos empezar bien. Para mí meses clave, octubre, noviembre y diciembre, porque lo que puede matar a la Real de la temporada que viene no es un mal inicio, es un mal nudo. Si la Real en noviembre empieza a caer y nos ponemos nerviosos, ahí es donde este proyecto se puede tambalear. El verano me parece importantísimo. Importantísimo porque la tarea de Eric Bretos y de Sergio Francisco, como apunta Joseba, en su primer año en la élite va a ser tener que dar con la tecla para que por lo menos la base de la nueva Real sea una base sólida. Eso pasa por juntar generaciones con los cedidos que en segunda están terminando muy bien. Ayer Carrica mete gol y se sale. Gorocha lo vi ayer en Miranda en directo, primera vez que lo veía en directo y me fascinó, aunque le vi que necesita un Alberto Reina al lado, necesita alguien que juegue con él, no puede estar de pivote solo, porque ayer había un buen duelo entre Lopi y Gorrochategui, Almería-Mirandés, y Gorrocha chocaba mucho contra los centrocampistas físicos, necesita un apoyo, pero se ve que hay futbolista ahí. En Carrica también necesitan juntar generaciones. Van a tener que fichar, y para fichar va a tener que dar salida primero, así que primer paso, acertar con las salidas, conseguir ubicar a todas las salidas, y el tercero y el más difícil de todos va a ser conseguir invertir en jugadores que te den solidez a un equipo que ahora mismo es una incógnita.
Bueno, vamos a ir poniendo nombres a las posibles salidas. Lo de Zubimendi yo creo que todo el mundo lo conoce ya, simplemente falta el anuncio oficial de su marcha al Arsenal, pero sí, es verdad que en los últimos tiempos, aquí no, porque desde el principio hemos comentado como que Take Kubo lo veíamos más fuera que dentro, el hecho de que el japonés haya cambiado de agencia de representación y se haya ido con otra, a mí lo que me hace pensar es que de alguna manera bueno, es otro paso adelante para buscarse la vida fuera de la Real Sociedad. Yo sé, tú has trabajado en agencias de representación y cosas de estas. Cuando te viene un nuevo elemento a la agencia, lo hace porque a veces no se está muy contento de cómo le llevan los anteriores, por eso cambia. Otras veces porque cree que esa nueva agencia le va a facilitar otros mercados que él quizás pueda estar interesado. En definitiva, quiere que le muevan el arbolito. Yo de esto no tengo ninguna duda. Si no, te quedas donde estás.
No, está claro. Has dado los dos motivos por los cuales un jugador busca otras alternativas. Primero, porque seguramente no estará del todo de acuerdo conforme con el trabajo que se le está realizando. Y luego, pues, en cierta manera, más ambición. Entonces yo en este caso sí ha cambiado, que no sabía que había cambiado de agencia. Está claro que, bueno,
ahora está en Sports 360.
Pues está claro que lo que quiere es que le muevan un poquito el mercado. Pero no es precisamente la mejor temporada de Take Kubo en la Real Sociedad, a pesar de que para mí ha sido uno de los jugadores vitales en ataque, porque creo que solo atacábamos con él. Pero creo que tuvo años o mercados mejores que este para salir. Porque estamos hablando de que la cláusula que está hacia 60 millones, ¿así?
60, sí.
Es mucho dinero para ahora mismo pagar por Taque, aunque...
Bueno, tú sabes cómo va esto. Al final se negocia y si el tío se quiere ir, al final se va a ir.
Sí, pero bueno, está en manos de la Real Sociedad el tema de negociar.
Pasó lo mismo con Lenormand, ¿no?
Sí, no, está claro.
Y con Merino, eso es.
No, está claro que cuando un jugador se marcha, y se quiere marchar, evidentemente el club tiene muy pocas armas para retenerlo, porque no quieres tener un jugador que no quiera estar en esta plantilla. Pues la verdad, insisto, mucha tarea por delante, joder, jugadores importantes como Zubimendi y Taque, si se nos van, tienen que acertar, ¿eh? Porque si no... Pero insisto, lo más difícil va a ser quitarse las fichas que hay por ahí. O sea, hay muchos jugadores con contratos importantes y dar salida a todos esos va a ser harto difícil. Es que tiene, de verdad, tiene una tarea que no la quisiera yo para mí, la de Bretos. O sea, terrible. Me parece tremendo. Pero una pregunta, porque ya a colación sí. De Íñigo ha hecho el comentario, he oído distintos comentarios. ¿La salud de la económica de la Real Sociedad está bien o no?
Pues mira, te voy a decir, yo si me remito a los balances que han presentado en las juntas, yo te diría que los fundamentales, o sea, lo que es la estructura de balance, está bien. Hay una cosa que sí se ha arrastrado de los últimos años, que hay un desequilibrio en el corto plazo. Que yo he preguntado en junta y he preguntado... Sí, en junta, porque a veces ha sido telemática y tal, y he hecho la pregunta por escrito, y me decían que era una cosa coyuntural. Me gustaría hacer, sinceramente, un análisis más profundo. Lo que sí es de cajón, es decir, que a mí me ha chirriado bastante que, digamos, la cuenta de resultados, o sea, lo que son ingresos menos gastos, habiendo tenido un ingreso récord, el beneficio que ha habido ha sido muy pequeño.
Siempre lleva en torno a los 3 millones de euros, ¿no? Pues
sí, incluso creo recordar en la anterior junta que creo que fue algo menos, ¿no? Y eso me chirría, ¿no? Porque si has ingresado mucho y joder, y tienes tan mingües, tan escasos beneficios...
Pero puede ser porque imputan en ejercicios posteriores y fraccionan los cobros de...
Una cosa es que los cobros y pagos, que son flujos financieros, o sea, que eso es lo que entra y sale de caja, o sea, que... Puedes invertir, desinvertir, lo que quieras. Y otra cosa es lo que tú ingresas o lo que tú gastas. Y eso es lo que te da la cifra de beneficios. Y a mí me ha chirreado, o sea, que es que yo lo he visto, para lo que se ha ingresado, poco. Otra cuestión es ya las inversiones, o sea, las desinversiones. Es decir, la venta de no sé quién, de los derechos de tal jugador. Eso tiene dos salidas. O sea, o lo llevas a reservas, o lo reinviertes o haces ambas cosas, ¿no? Y yo creo que ahí, sinceramente, con inversiones que creo que no han dado el rendimiento que tenían que haber dado, yo pienso que hay parte de nuestras reservas, que sería nuestro gran colchón, a pesar de que lo tenemos, pues podía ser mayor.
Bueno, pues...
Estos temas
suelen ser farragosos.
Sí, si no, por eso te digo, es farragoso.
Son complicados de entender y tal. Sí. ¿Tú qué opinas de lo de Kubo, Francis?
Bueno, yo lo dije hace mucho tiempo. Yo me temo dos salidas, aparte de la de Zubimendi, que simplemente me temo. O sea, por los gestos que hemos visto... Por la idea en declaraciones que hemos entendido, por el posterior cambio de agencia de representación, en este caso de Kubo, entonces a mí me da la sensación de que son dos jugadores que van a salir, además de Zubimendi. También se está hablando mucho de lo de sobre la salida del Dibu, que está hecha en el Aston Villa. Es cierto que el Aston Villa se queda sin una pieza muy importante dentro de lo que es la estructura deportiva, porque el Dibu sí, gustará más o menos, pero para. Campeón del mundo con Argentina. Yo sé que hay detractores y que no es tan bueno. Vale.
Aquí el primero.
Vaya roja el otro día, contra el Manchester.
Bueno, sí. Bueno, una más. De cosas del Dibu que muchas veces la han perdonado, otras veces no. Bueno, dicho lo cual, al final un club como la Real, sobre todo, porque somos un club vendedor. O sea, eso no cabe ninguna duda. Y es muy difícil para nosotros, en el mercado este que se está gestando en el mundo del fútbol, mantener un proyecto. Por eso lo del libro a mí me chirriaba por todos los lados, porque a mí hablar de un proyecto... A 3 años me parece una...
Se nos chirrió desde el primer día.
Sí, desde el primer día. Me parece...
El famoso libro a 3 años o a 2 años incluso. Sí,
me parece...
Ocúpate del presente porque el futuro normalmente no va a ser ni medio parecido a lo que tienes en presente.
Dicho esto, que a mí, yo efectivamente, a mí me chirrió aquello, no me gustó y a las pruebas me remito. Se ha visto que ese proyecto no se sujeta, en principio este año, ni con resultados. Y luego ya mucho menos con nombres. Y luego lo que a mí me gustaría saber, que es lo primero, entendiendo las salidas que vaya a haber, para poder incorporar gente o recuperar cedidos dándoles una oportunidad o subir a jugadores del Sunset dándoles... Primero es a qué quiere jugar la Real. O sea, eso es fundamental. Porque tú puedes... si queréis hablamos de jugadores y a mí me puedes decir, ¿qué jugador traerías tú? Bueno, yo tengo mi idea de los jugadores que podría traer la Real dentro de los parámetros económicos que creo que la Real se podría permitir, ¿vale? Pero poniendo un ejemplo muy gráfico, que no es uno de los que creo que esté en la agenda de la Real, entre otras cosas por las posibilidades económicas, pero por decir un jugador. Oye, se te va Bryce, se te va Martín Zubimendi y se te va Cubo. Bueno, yo el primero que me traería, Javi Guerra, ¿vale? Javi Guerra, ¿vas a jugar 4-3-3? Imposible. Traer a Javi Guerra para que juegue de titular. Imposible. O sea, y a mí ahí no me quita 4, eso 2, de la...
4-2-3-1, sí.
Claro. Es que a mí no me quita eso de la cabeza a nadie.
Pero yo creo que cada día más, Francis, no queda nadie ahora mismo en el entorno Real que no apueste por un 4-2-3-1, porque los futbolistas que vas a tener...
Bueno, no lo sé.
El verano...
Tú no has visto...
Esto va a partir el jueves.
A ver, tú no has visto, Samu, desde principio de temporada que el 4-3-3 era indefendible en esta plantilla.
Absolutamente. Es porque Zubimendi se le veía
superado. Y yo no le voy a dar a Imanol lecciones de fútbol, ¿eh? O sea, ni se me ocurre. No soy ningún temerario, ni siempre he dicho lo mismo, ni mi idea de fútbol garantiza absolutamente ningún resultado. Pero lo que es evidente es que el fracaso deportivo del club esta temporada ha sido, en todos los aspectos, para mí, con una clasificación de muy deficiente. Hemos hecho un europeo de aquella manera. Hemos perdido en casa contra el Anderlecht y fuera contra el Victoria Plzeň. A ver, el Victoria Plzeň seguramente en primera en la Liga Española tendría problemas para mantener la categoría.
Como el Midtjylland.
Como el Midtjylland, efectivamente. En la Copa, bueno, nos ha eliminado el Madrid. Un Madrid que yo creo que en ese momento tenía la cabeza en otras cosas y nos ganó casi cuando quiso. Ya sé que me puedo llevar muchos palos con esta teoría mía, pero yo... me vuelvo a reafirmar en lo mismo. El Madrid aquí te gana y cree que solventa la eliminatoria y ahí se lo toma de otra manera, pero cada vez que necesita, de hecho, el ponernos por delante nos dura un minuto. Pero bueno, dicho lo cual, y en la Liga ha sido esto un auténtico desastre. O sea, el año que más equipos se pueden clasificar para Europa, que no hayamos sido capaces de entrar en esa clasificación y haber quedado a seis, es que hemos quedado a seis puntos del...
Habiendo... Ese es el dato que iba a comentar, ahora sí, lo hemos dicho en la movida. Hemos quedado a seis puntos del Rayo Vallecano, que es el que se ha metido en la Conference, cuando hasta no hace mucho esta competición era como una especie como de pobre consuelo, ¿no? Esa Conference y tal, no sé qué, venimos de Champions, de Europa League, parecía un pobre consuelo. Hemos quedado a seis puntos de la Conference.
Y regalándonos el Girona a un partido, ¿eh? Porque ese partido del Girona jugándose las habichuelas quizá hubiera sido... muy distinto.
Y un dato que viene a ilustrar lo de la temporada de la Real, lo comentábamos a muy al mediodía, las derrotas de la Real Sociedad. Fíjate, la Real ha perdido 18 partidos, 4 partidos menos ha perdido el Valencia, que hace 2 meses estaba en descenso. Hemos perdido los mismos que Getafe y Español. Español se salva en la última jornada. Hemos perdido 2 partidos más que el Deportivo Alavés, que también está jugando el descenso hasta el final prácticamente. Hemos perdido un partido más que el Sevilla. Y hemos perdido 2 partidos más que el Leganés, que ha bajado. Es que el dato es brutal. Es brutal. No me podrán hablar que sí, bueno, los empates, y claro, me los ha fastidiado. Si no, no llegamos a 46. Pero es que hemos perdido 18 partidos.
Y con un juego que aburría,
casi la mitad.
Aburría a las vacas.
Y compite además con los peores datos de la Real. Porque hoy lo hemos contado en la movida. Es el peor dato de la Real de derrotas desde el año de Martín Lasarte en Primera División. Es decir, el año que acababa de subir la Real Sociedad, donde tuvimos creo que una derrota más. O 2 derrotas más como mucho, pero desde entonces, desde la 10-11, no habíamos hecho jamás 18 derrotas, que es casi media liga. Estamos hablando de una Real que la segunda vuelta ha hecho números de descenso, que 18 derrotas en los últimos 15 años no lo habíamos hecho jamás, 14 años, mejor dicho, así que tenemos... Y Manol se va con grandísimos números, pero también se va con el peor récord de una vuelta desde el descenso. Y es así, es que la temporada de la Real es de suspenso. Suspenso según... Hasta con las expectativas de salidas de Merino y Lenormand, esto está muy por debajo de las expectativas de la Real Sociedad.
Ah, pero si analizamos un poquito la temporada, a mí, aparte de que no le doy tanta importancia como tú le das, Francis, al sistema, dejó, yo creo que es más al estado de los jugadores, y este año no hay ningún jugador que haya estado al nivel que se le presupone. O sea, exceptuando igual la banda, el lateral derecho, que Aramburu ha estado a un nivel correcto, empezando por los dos centrales. ni uno ha estado a la altura. Ni Zubeldia, ni Elustondo, Aguer el inicio, poco más. El lateral izquierdo, no, bueno, de aquella forma.
Os habéis montado en mi barco de que Aguer...
No. A ver, justito. Yo el Aguer de la primera vuelta me encantaba.
Hasta finales de noviembre. A partir de ahí...
Bueno, en el momento que irrumpió en la liga, todos hablábamos maravillas de él, porque daba esa sensación de superioridad. Pero bueno, quiero decir, te doy la razón. Los tres han estado por debajo. El lateral izquierdo, no digamos. Zubimendi, muy por debajo de su estado. Bryce, flojo. Quiero decir, es que todos, exceptuando igual Taque, que ha estado a su nivel. Vale. Es que...
Por cierto, ahora que hablas de Taque, también un dato que dábamos en la movida, el futbolista de toda la Liga Española que más faltas ha provocado. 73 la han hecho.
Claro.
El segundo es Vinicius con 70 y el tercero es Yangel Herrera con 68.
Eso dice mucho de la incidencia que tiene Taque en el juego de la Real Sociedad. Y era el único que atacaba. Ya no digo por la parte izquierda, o sea, Sergio Gómez, Barrene, nada. O sea, absolutamente nada. Quiero decir, y con ese estado físico de los jugadores, también vuelvo a incidir en que yo creo que no podemos competir en tres competiciones. Hay que descartar una, no llegamos, no tenemos plantilla para estar compitiendo las tres. Pues con ese estado físico y mental de los jugadores, evidentemente, por muchos sistemas que cambies o pongas o dejes de poner, es imposible hacer una temporada decente. Y es lo que ha pasado este
año.
Y
sin un 9 puro, Joseba.
Y sin un 9 puro. Quiero decir, bueno, los que tenemos están como están.
Es que lo que siento, Joseba, es que la Real va a tener demasiados frentes abiertos este verano para solucionar. De juego, de fichajes, de salidas. Pues, es que acertar en todo va a ser difícil.
Es que vuelvo a incidir. Lo mismo que he dicho antes.
Bretos, decir, el marrón que tienen los que llegan a los cargos.
Es que tiene un marrón. No, el marrón es terrible. Porque creo que se van a marchar jugadores que no queremos que se vayan. Son los que están pidiendo que les abran la puerta.
Si se van, se van los buenos.
A eso me refiero.
Está claro. Normalmente cuando te levantan jugadores, te suelen levantar los buenos.
Pero esa es la tristeza de este verano. Quiere decir que los tres jugadores o cuatro que quisiéramos que se mantuvieran en la plantilla son los que están llamando a la puerta o intentando abrir la puerta. Y los que, en teoría, deberían de salir, vamos a tener problemas para sacarlos. Porque vamos a ver con Sadik qué ocurre. Con Carlos Fernández, qué ocurre. Bueno, Oscar Son.
Con los Odriozola.
A ver, en el caso de Odriozola, yo creo que él debería ser inteligente y él facilitar la salida del club.
No sé, tiene un buen contrato, largo...
Ya sé que es muy difícil renunciar a eso, pero vamos a ver. Es un chaval de Zubieta, creo que la Real Sociedad se ha portado muy bien contigo, te ha vuelto a traer al plantel, pero no está dando ni el nivel. O sea, es que...
Es que no ha jugado.
Cualquier chaval...
Es que no ha jugado.
Sí, no, pero cuando casi ha, cuando ha salido, daba la sensación de que era un jugador del filial que empezaba a jugar a fútbol.
¿Qué haces con Zakarian, Joseba, que lleva toda la vida lesionado? Porque sí, se le adivinan cosas. Hizo un primer tiempo contra Leganés excelso, pero en el descanso tuvo que quedarse dentro porque ya no podía más. El otro día nos dice Imanol también que tiene molestias, cuando había vuelto ya a entrenar.
Y no ha jugado ya en el final de temporada.
Y ya no ha jugado nada.
Sí.
¿Qué haces con un tío que lleva 2 años aquí, que se le adivinan cosas, que parece que sí, que tal, pero es que luego no salta al campo porque no puede, está jodido o lesionado?
Ahí no tenemos información del estado de Zakarian, pero está claro que también otro jugador que se le presuponía y de momento todavía no hemos visto destellos, pero poco más. Vuelvo a decir lo mismo. O sea, Bretos tiene que tomar un montón de decisiones que van a ser muy difíciles de ejecutar. O sea,
pero para eso asume el reto.
No.
Quiero decir que
yo decía la semana pasada, yo aceptaría el reto de Sergio Francisco, pero la de Bretos no.
Pues yo acepto el reto de Bretos mañana.
Pues para ti todo.
Venga.
Yo sí.
Uf. Y además es un reto
apasionante.
Tienes
que configurar una plantilla.
Es darle la vuelta a una plantilla que está como está. Tú estás dentro del club, conoces cómo funciona el club, conoces la idiosincrasia del club. Está todo en tu mano. La dificultad de las salidas, bueno, la responsabilidad es relativa, aunque tienes que intentarlo, porque el problema viene del anterior, que es el que ha fichado y ha pagado y les ha metido esas fichas a los jugadores. A mí el reto de Bretos me parece apasionante. El de Sergio Francisco...
Solo se puede mejorar, Francis. Casi.
Es que
después de lo que hemos visto este año.
Es que yo quizá vaya a ser muy crítico, pero lo llevo siendo desde noviembre, vuelvo a repetir, cuando el equipo iba como iba. Es que peor planificación de una temporada en la Real Sociedad, el año del descenso, creo que estaba José Mari Vaquero, que vino como director deportivo, creo que fue así. Luego se puso él a intentar resolver el problema que él mismo creo que había planteado y al final nos fuimos a segunda. Pero es que este año yo sí estoy de acuerdo con Joseba en el hecho de decir, bueno, la Real Sociedad tiene muchas dificultades a la hora de configurar una plantilla y afrontar tres competiciones. Vale, estamos de acuerdo. Pero otros ya lo hacen, ¿eh?
¿Qué otros?
Hombre, pues ahí tienes al Villarreal, ahí tienes al Betis, ahí tienes al Sevilla.
El Atlético es el mejor ejemplo, ha jugado tres competiciones.
No, ha jugado.
Bueno, el
ha jugado.
Le eliminó Osasuna, ¿eh?
Sí.
Y a nosotros Osasuna no nos elimina.
Yo creo que decidió dónde quería poner los.
Que era la final
de
semana.
Bueno, vale. Mira, te compro, como se suele decir ahora, te compro.
Y ha dicho Villarreal y Villarreal ha jugado solo dos.
Sí, pero ha ganado una Europa League. Jugando competición de Liga y competición de Copa. Y te ha ganado una Europa League. Y el Sevilla, 7. Y el Betis te llega a una final de Conference. Y el Atleti no te llega a la final de la UEFA, de la Europa League. Bueno, no sé ni cómo todavía no ha
llegado. No digas de milagro porque les dieron pa'l pelo bien, ¿eh?
Sí, pero el partido de casa...
Claro, pero hombre, todo influye.
Una frustración para ellos.
Todo influye. Si un vale, jugador tuyo...
El mejor equipo de la Europa League.
Si un jugador,
el
Atleti, jugador
tuyo... Para mí duda, ha sido el sin, mejor equipo sin, de la Europa League. Sin duda.
Si un jugador sin tuyo... Duda. Hace una entrada y los pulsa.
Bien, pues, sí, y anteriormente la Roma le pasó lo mismo. Estoy de acuerdo. Pero quiero decir que la Real no está ni cerca de llegar a esos objetivos en ninguna temporada. No hemos pasado de octavos de final.
Eso también es verdad.
No hemos pasado de octavos de final, ya ni me acuerdo, desde el desastre de Krasnodar, que fue el último intento de intentar hacer algo en eso, valga la redundancia.
Eso, ¿eh? fue una previa.
Sí, por eso digo. O sea, no, de final, pero dejarme terminar. Que fue un intento de iniciar una temporada ilusionante por donde veníamos, con un equipo que venía de Champions League y decíamos, bueno, oye, vamos a Europa League, yo creo que podemos hacer algo. Y en la previa te elimina el Krasnodar metiéndote 3-0 allí, que todavía yo me acuerdo de la frase de Iagoba Arrasate diciendo, el partido lo teníamos donde queríamos, pues menos mal, porque te han zumbado 3 después sí. de ir ganando de aquí 1-0.
Es verdad que ese día se te lesiona Jero Rulli, que estaba cascándose un partidazo.
Bueno, pero, para eso es una pero para eso es una plantilla, Samu. O sea, quiero decir que a esa lo que voy, y estoy de acuerdo con Joseba, que no hemos hecho una planificación nunca o casi nunca para poder optar a las tres competiciones.
Que
o,
no
a una,
optar o a
una,
a tres, que no
o
podemos,
a una.
Que no podemos optar a tres, nunca.
Vale, bueno, a una.
Vale, a una bien, sí. A una sí. Bueno, de hecho lo hemos hecho.
Un año hemos ganado la Copa maravillosamente. Ganamos esa Copa.
Y dos semifinales.
Ganamos esa Copa y se nos destrozó el equipo.
¿Oíste las palabras de Michel?
Y se nos destrozó el equipo.
¿Oíste las palabras de Michel, de Girona?
¿En qué sentido?
Sí, sí, pero, lo de Europa que dijo.
Quiere decir, que le dijo a Imanol, lo que hemos sufrido esta temporada en las tres competiciones. No sabíamos lo que era jugar cada tres días.
Es que si la Real no tiene plantilla para tres, el Girona menos.
Pues, a eso me refiero.
Sí, pero es que el Girona es un equipo dependiente.
Claro.
Pero el Girona es un equipo dependiente del City Group. Le hacen y deshacen como ellos han apostado.
Yo creo que la Liga Española solo hay tres equipos que pueden disputar las tres competiciones. Solo hay tres. Los demás no pueden. Y de hecho, ¿cuántas veces hemos visto los accidentes esos que se han clasificado para la Champions y la siguiente temporada es un horror? Porque se les hace larguísimo la Champions y la Liga.
Muy a menudo.
Cada vez que hay una sorpresa y un equipo se mete en Champions, la siguiente temporada es un horror en la Liga. Porque no pueden acaparar las dos competiciones. Y la Real Sociedad no puede estar en tres intentando llegar a las tres competiciones a lo máximo, ¿no?
Pero
tenía que haber renunciado a una. La Real Sociedad ha llegado.
¿A cuál renunciamos?
Pues la que deciden ellos.
Este año...
Éramos campeones de Copa del Rey, hemos ido. Pues vale, pues decidimos apearnos de la Copa del Rey y nos vamos a por la Europa League. Pero no podemos ir a por
la Copa. El año de la Copa del Rey, si recuerdo mal, no estábamos en Europa, ¿no?
Sí, estábamos en Europa.
Sí, estábamos en Europa.
No, lo que pasa es que llegamos a la final, bueno, no estando en Europa.
A eso voy.
No estábamos en Europa, pero...
Pero a mí me da envidia, y vuelvo a repetir, y esto y termino con esto. Me da envidia, y lo tengo que decir así, que el Sevilla haya ganado 7 Europas League, que el Villarreal haya ganado una Europa League, que esa competición tan denostada por todo el mundo, que a mí me han llovido palos aquí, bueno, sí, y a Oli también, por decir que quizá la competición para la Real, para poder optar a ganarla, tal y como se plantean las cosas en este club, era la Conference. Me han llovido palos y mira cómo la está celebrando el Betis, y mira cómo la celebró la Roma, y mira cómo la celebró el West Ham.
Pero
claro, te quiero decir que el Villarreal ha ganado una Europa League, el Sevilla 7,
pero...
el Betis va a llegar a la final de la Conference, el Atleti no ha llegado de milagro a esta, ya jugó otra no hace tantos años.
Pero tú has seguido un poquito la Conference del Betis. Ha sido muy aburrida.
Pero que me
lo que
da
pasa
lo
que
mismo.
La final sí que hecho, resulta atractiva.
De hecho, la fase de grupos de la Conference del Betis es mala.
Que me importa.
No, mala. ¿Y contra qué equipos juega? Quiero decir, no resulta atractivo. Sí, es verdad que ahora queda una final bonita.
¿A quién no le resulta atractivo?
Tampoco la Europa League ha sido muy atractiva, ¿eh?
Hombre, es con el sistema este
de... Este sistema de que todos ahí venga y un montón de partidos. Bien. Y pasan casi todos y no sé qué.
Pero es...
Uf, a mí me ha parecido un muerto.
Pero ¿no te hubiera gustado a ti llegar a la final de la Europa League?
Habiéndote
enfrentado en octavos al Midtjylland, por ejemplo,
sí,
en cuartos al Bodoglin,
pero que no me digan,
en semifinales.
Pero que no me digan que eso es una competición Liza, de máximo nivel.
No, claro.
Ah, claro. Claro, porque bueno, si me enfrento al Midtjylland en octavos y al Bodoglin en cuarto,
pero es que la competición de máximo nivel es la Champions.
Claro.
Porque la Europa League ha caído de nivel.
O sea, totalmente.
Es que el año que...
¿Habéis visto los grupos de este año de la Europa League?
Claro.
Que va a tener el Celta de Vigo.
Claro.
Va a ser,
pues es lo que estamos diciendo.
Ya,
es que ahí entra todo el mundo ya. Es que todo el mundo...
Es que el año pasado tampoco os creáis que fue...
Nada,
o sea, un Tottenham destrozado.
Nada,
un Manchester United destrozado, que han sido los dos máximos referentes. Y luego estaba...
La final fue un desastre.
Y luego estaba la Roma.
La final
y la
fue
final
un desastre.
Funda, un desastre.
Hombre, ha ganado la Europa League un equipo casi
no
el último no bajar.
Que no tiró a puerta.
El último no bajar.
Y que no tiró a puerta en toda la final.
De todas formas...
Porque goles en propia puerta.
Me parece injusto que se diga que la Real... Pues, es cierto, la Real aspira a todas las competiciones y lo que ha pecado Imbanón Alguacil estos años ha sido de ambicioso. Pero me parece injusto este año hablar de eso cuando nos hemos tirado toda la fase de grupos de Europa League jugando con los suplentes. Cuando perdemos contra el Anderlecht y contra el Victoria Pilsen, el 11 era de suplentes. Cuando hemos jugado contra el Midtjylland, jugaba John Balda titular en Dinamarca. O sea, no se puede decir que la Real haya ido con toda por las tres. Este año ha rotado más que nunca. Este ha sido el que más hemos rotado y ha sido el que más hemos pagado. ¿Por qué? Porque igual no era algo de ir a por todas y nos creemos los
amos. Pues eso que estás comentando refuerza todavía más la teoría de Joseba porque...
No, porque no
ha ido
por
todo. Has rotado muchísimo y aún y todo, aún rotando muchísimo, no te da.
Pero no, al revés, porque Joseba lo defiende.
No, al revés, no te da.
No, bueno, entonces hablamos de la planificación de la plantilla respecto a lo que tienes de fondo de armario, no de ambición y de ir a con todo. La Real ha rotado en Europa más que nunca.
Y Samu, no te olvides,
pero
no te olvides
que en la segunda unidad.
Y no te olvides que en diciembre te quitas a tres elementos más o menos importantes, pero tres elementos y no traes a nadie. O sea, encima proteges el rendimiento de una plantilla globalmente, o sea, porque dices si con 23 no estoy llegando. Encima me quito 3, 20 y ya estoy hablando de números.
A mí eso que has apuntado, Francis, me parece, no sé, yo diría que hasta irresponsable.
A mí también,
el no haber reforzado en el mercado de invierno, porque eso te podía haber marcado probablemente a lo mejor entrar en conference, por decir algo,
claro.
y menos mal que no se ha dado el caso de que esto ha durado más, te podía haber marcado el no pasar apuros.
Y también habría que ver qué se trae. Porque ya vimos en agosto lo que se trajo en verano
y
no ha valido
para
nada.
Bueno,
y ahí tenías tiempo, habías ojeado a esos jugadores, empiezan la pretemporada con el equipo, están en la plantilla desde el día 1.
Pero ¿qué trae el Betis?
Y no haces nada.
¿Qué trae el Betis?
Hombre, claro, el Betis
se trae
Antony.
Claro, por ejemplo.
Para eso voy. Si tú dejas ir a esos tres y traes otras tres medianías o perfil bajo, estamos igual. Sé que cuantitativamente hablando tenemos menos efectivos, vale. Pero tienes que traer a alguien para elevar la calidad de un equipo que no la está demostrando.
Es que todo ha sido un contrasentido, porque si os acordáis las palabras de Imanol a principio de temporada, cuando le preguntan por la planificación de la plantilla y la composición de la misma, él dice que ha pedido refuerzos en todas las posiciones. ¿Sí o no? Lo dijo.
Sí.
En todas las posiciones. Llega el mercado de invierno, le preguntan por lo mismo y él encima se como que se enfada a la pregunta que le hacen y dice que él no ha pedido a nadie, que él nunca pide a nadie y que no va a ser su responsabilidad. No sé si estas fueron las palabras exactas, pedir a nadie, que no iba a traer a nadie en el mercado de invierno, dices. Entonces, es todo un contrasentido. O sea, a principio de temporada dices que sí, que vas a reforzar, cuando en principio la plantilla estaba perfectamente, bueno, planificada, y luego cuando te quitan, viendo cómo iba el equipo, que todos veíamos cómo iba el transcurrir de la competición en las tres, y dices, no voy a pedir a nadie, encima me quito tres. Bueno, pues el contrasentido continuo de lo que ha sido esta temporada, un auténtico disparate.
No, bueno, es que ya las incorporaciones desde verano, yo empiezo a analizarlas y sinceramente no me ha convencido a ninguno. Hay un jugador que yo no sé de qué juega, parece que es bueno, pero Sergio, que no sé de qué juega, porque lo han puesto, lo han mareado, tal. El resto, yo te digo sinceramente, no me ha convencido a ninguno.
Es que no ha habido ni uno que haya sido titular.
Ninguno.
Ni uno.
¿Quién es el MVP de la temporada? Ya está, es que solo con esa pregunta no, ya nos va a hacer
para
pensar...
Mí, claramente Kubo. Pero clarísimo.
Sí, no.
De lejos, sin Kubo este año la Real.
No,
no quiero ni pensarlo. Con un tío de un perfil peor que Kubo.
Pero
no quiero ni pensarlo.
Nos costaría elegir tres jugadores que optasen de verdad a ese título. Porque el otro día encima dijiste John Martín, que fue claro, un poco a broma, no, pero, bueno, pero lo decías de verdad.
En partidos jugados y rendimiento, jugados. John Martín de lo mejor que ha tenido este año la Real Sociedad. En partidos jugados y rendimiento, en ese ratio.
Por cierto, mire...
Ha jugado poquísimo, pues lo hemos visto poco.
Mire el dato, Juanjo, que ya sé que no se le puede decir nada al chaval, pero con John Martín en el campo la Real ha ganado 2 partidos de 13. O sea... 2 partidos de 13 y porterías.
Ese dato no está bien.
No, el dato es así.
No, no está bien en el sentido que tiene matices y connotaciones.
Eso sí, pero el dato es ese.
Claro, porque me sacas a John Martín cuando vas 2-0 o 3-0 porque se lesiona un tío, sale al final, o lo pones en el descanso porque ha visto la tarjeta a otro, cuando el partido, tiene alguna dinámica y ya...
En el peor momento de la temporada.
Claro. Claro.
Cuando el equipo estaba reventado.
Funciona, sí, me sacas a John Martín de titular.
Y además, estoy diciendo una cosa: yo creo que ha habido jugadores.
A mí, espera un poquito, sí. Porfa. A mí, valórame por lo que al tío le hemos visto en el campo, por los duelos que ha ganado, por lo que ha defendido e incluso por lo que ha amenazado. Y en esas condiciones, el mejor.
Exacto.
Si sus compañeros no le han acompañado, él no tiene la culpa, no va a jugar él contra 11. Él no tiene la culpa de la cosa que ha ido mal.
No, es que lo iba a decir, que aparte de lo de los fichajes, es que yo creo que también hemos tenido aquí gente de casa que sinceramente para el nuevo libro pues no han crecido nada. Y no han crecido nada por las razones que sean, que no se las imputo a ellos, ¿eh? Porque yo creo que, por ejemplo, John Martín tenía que haber jugado mucho más. Turrientes tenía que haber jugado mucho más.
Un
y de
drama
hecho,
de
no,
Turrientes.
Pues yo te digo que hay una serie
es que
de
jugadores... dramas.
Es que ese es el drama. Es que hay una serie de jugadores de la casa... que, joder, es duro decirlo, pero yo creo que han perdido un año.
Y no debe ser tan malo, ¿eh? Porque resulta que ha vuelto a ir con la sub-21. O sea, que algo...
Bueno, el otro día le visteis lo que hizo, ¿cuándo salió?
A eso voy.
O sea, jugó partida.
A Turrientes algo le deben de ver.
Yo creo que el otro día dijo, mira, voy a hacer aquí lo que
sea. Pero volvemos a lo de siempre. Si a Turri lo pones de pivote único, se le van a ver los problemas que tiene a la hora, quizá, de las pérdidas de balón, por lo que arriesga, que a mí me parece que es un jugador que debe de arriesgar de conducciones, de golpeo, de llegada al área. Claro, le estamos pidiendo eso, pero luego le estamos criticando cuando pierde un balón. Y eso y ese riesgo que tiene el juego de Turrientes implica que pérdida de balón, llegada al área del equipo contrario. Y luego yo veo anotaciones y fallo, y fallo, y fallo. Y este fallo trae como consecuencia jugada de peligro. Y este fallo trae... Bueno.
Yo a Turrientes como pivote único, más que el problema técnico, le veo más el problema físico.
Sí, eso.
No es un jugador de disputas, no es un jugador ganador en las disputas. Yo creo que ahí necesitas algo con más poder. Y en ese aspecto sí que tiene carencias de Turrientes. En los choques, en las disputas, ahí...
Vale.
Perfecto. Asuma riesgos en el pase, pero creo que es su gran virtud, o sea...
Es un jugador más talento que físico.
Técnicamente es un jugador válido, muy válido.
Más talento que físico.
Eso es. Entonces, para ser el único pivote, evidentemente es imposible partir con él de inicio.
Pues estamos de acuerdo.
O sea, perfilar ese equipo con un único pivote Turrientes...
Volvemos al 4-2-3-1.
Y joder, sí. Que más razón. Encima ahora con Urco, Gorrocha y Turrientes. 3 jugadores de 4-2-3-1.
Samu, tú siempre estás incidiendo en los jugadores que están cedidos por ahí, que no hay sitio para traerlos. Por mucho que estén haciendo una gran temporada los Urco, los... Caricaburo y demás. O sea, es que no hay fichas para...
Estoy seguro que de esos la mayoría no van a estar en la primera plantilla.
Ya sé
van
que
a volver a ser cedidos o vendidos.
Eso es. No, pero yo le veo muchas veces a Samu insistir en esos jugadores. No, están haciendo una buena temporada, pero que no tienen cabida. Porque no hay fichas libres.
No hay
posibilidades.
Yo creo que sí van a tener cabida desde el plano, sobre todo económico. Porque van a dar salida a pesos pesados tipo Zubimendi y el que le va a acompañar. Yo creo que van a ser Zubimendi más uno. Francis antes decía Zubimendi más dos. Yo creo que va a ser Zubimendi más uno. Pero Carlos Fernández, Sadik, una Celaya, van a salir
Becker, si
das bien salida a
10
jugadores, vale. Que creo que es algo que aunque suena mucho, creo que es algo que puede pasar perfectamente con Gorrocha y Carricaburu, creo es que pueden ser los refuerzos, ¿eh?
¿Tú esos pesos pesados que se te van a ir, los vas a suplir con los jugadores cedidos?
Es que igual la apuesta es esa.
En absoluto, yo para mí no.
Cuando viene Sergio Francisco, entrenador, que ha sido su maestro,
es una decisión
que igual hay que entender también por ahí.
Sí, pero no es tonto. Lo que quiere es estar lo más arriba posible, que es lo que le va a exigir el club, volver a Europa, y tú no vas a estar jugando con esos jugadores cedidos, titulares en la primera plantilla.
Si me estás hablando que
en primera división.
A sustituir a Zubimendi, a Bryce y Ataque, van a ser los cedidos que están por ahí jugando espectacularmente bien, pero en segunda división. O sea, vamos a pensar que el próximo año vamos a simplemente a estar...
A no bajar. Eso es.
Esa es
la lectura que se puede hacer de eso.
Es que creo que los refuerzos van a llegar gracias a salidas tipo Olasagasti cedido, por ejemplo. Puede llegar tipo, algún central cedido, porque creo que 4 centrales para una liga y una copa, vamos que chutamos. Si viene además un Luke Mbeitia por detrás que puede suplir un quinto central. O sea, no tiene sentido fichar a un quinto central para jugar 40 partidos.
No, pero si vas a fichar un central titular.
Claro, pero si fichas un central titular, entonces ahí yo creo que ya te planteas una posible salida de los que tienes.
Es que no tengas ninguna duda.
¿Tú crees que va a ser un central?
Yo creo, no sé si un central o qué, pero estoy con Joseba. Yo muchos jugadores cedidos que están y que lo están haciendo bien, incluido el propio Urco en el español no es la Real Sociedad. O sea, todos esos cedidos que están por ahí, Carricaburu no va a ser el 9 de la Real el año que viene. Te lo por seguro, ni de seguro. Coña.
Pues entonces tiene que haber muchísima salida para poder fichar.
Estamos hablando de jugadores que no tienen
muchísima
ningún recorrido
salida.
En primera, ninguno. La Real no puede llenarse a la de jugadores, por mucho que sean suyos en la primera plantilla, de repente titulares, y a ver qué vamos con...
Es que no hay ninguna duda, salvo que haya que salga el presidente en rueda de prensa sí. y te diga nuestra situación económica es tal...
Es caótica,
yo tampoco lo creo. Y de entrada entiendo que si se producen esas salidas que todos pensamos que se van a producir, vas a ingresar un dinero que es que tú tienes que ser competitivo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis planteando. O sea, tú no puedes plantearte un año que viene jugando con equipo titular, con Urco, con Olasagasti, con Carricaburu, con Gorrochat. O sea, no, es absolutamente inviable.
Es que eso es un equipo de segunda división.
Es que es absolutamente inviable.
De muy buen nivel en segunda, pero de segunda división.
Yo, Carrica, tendrá un recorrido X y, bueno, pues es una posibilidad para un futuro más o menos... Pero es que es suplente en segunda división. Ayer metió un golazo.
¿Qué es eso? Pero es que es suplente.
Pero es que es suplente. Y ha sido suplente en el Andorra y ha sido suplente en el Leganés. Y en el Leganés no jugó casi nada. Entonces...
Y Urco Vera lo ha hecho muy bien, pero ha estado a punto de bajar con el español. Quiero decir, es que no podemos suplir estos cracks son tres cracks.
Claro, Joseba, claro. Igor Rochatig lo ha hecho muy bien, pero está jugando en el Mirandés.
¿Qué? A eso me refiero.
Ayer flipé, Juanjo.
Pero estamos hablando de segunda división, Samu. Si queremos volver
bueno,
a ser
pero
un
yo
equipo
le vi a Perdona, Juanjo. Yo también le vi a Raúl García jugando en el Mirandés, metiendo 30 goles, y en Osasuna es suplente. ¿Suplente claro. de quién? Es que... Amigo, de Budimir. Claro, ¿por qué? Porque es lo que acaba de decir Joseba. O sea, si es que se te van a ir, en teoría, se te va a ir un jugador como Zubimendi.
Zubimendi de los mejores mediocentros de Europa.
Y, claro. Y hasta del mundo. Se te va a ir, puede ser, se te va a ir Brais.
Y Taco,
o sea, Brais está en su mejor edad para... Y todos hemos visto lo que ha sido capaz de hacer Brais. Y se te va a ir, si se te va, Kubo. Sustituir a Kubo no es fácil. Entonces, yo a mí, por eso digo que me gustaría una rueda de prensa para que me expliquen realmente cuál es la situación de la Real. Íñigo de número sabe algo más que nosotros, mucho más, digo algo más por decir algo. Mucho más, y él tiene una idea, pero es la suya, sobre unos papeles. Yo quiero que me digan qué va a ser la Real el año que viene. Señores,
¿cuál es el objetivo de la Real Sociedad?
Esa es la pregunta.
¿Cuál es el objetivo de la Real Sociedad?
Y a partir del objetivo que sea, veremos lo que se hace.
Eso. A uno vale,
quiero, o entenderemos sí. unos movimientos o no.
A uno quiero escucharle cómo quiere que sea su Real el año que viene, en base a qué. Queremos jugar de esta manera. Y nos gustaría hacerlo de tal y tal manera con este tipo de jugadores. Eso igual no te lo van a decir. Vale, bueno. Pero por lo menos que te den unas ideas maestras de lo que quieren que sea la Real. Y la otra parte es la que te tiene que decir. Estamos, señores, en esta situación. Es que yo creo... Yo me caliento con esto. Es que yo creo que los socios, la afición en general... porque hay socios que pueden pagarse la entrada y otros que son súper aficionados que no se la pueden pagar o no tienen la posibilidad de ir al campo. Pero la afición de la Real, que a fin de cuentas es la que sustenta al club, se merece una explicación que no la hemos tenido en todo el año. En todo el año. Entonces yo creo que ni por parte de la dirección deportiva, ni por parte de la dirección económica, en este caso del presidente.
Un segundito, Íñigo, porque tenemos ahí el teléfono echando virutas, echando humo, porque además lo hemos anunciado y todavía no hemos leído ni un solo mensaje.
Sí, bueno, recordamos, por cierto, Juanjo, que hoy es la última tertulia de lunes.
Eso es.
Para la gente, porque igual la semana que viene vuelve alguno y, oye, ¿por qué no estáis en directo?
No, lo hemos dicho ya varias veces, ¿eh?
Pero bueno, por
y en la movida también, y lo seguiremos diciendo. Y el lunes viene diremos, hoy no hay tertulia.
Eso sí.
Porque las acabamos la semana pasada.
En la movida, esta semana, habrá tertulia. Alguna
bueno, haremos comentarios y cosas, llamaremos a esta gente.
Que la gente no siga en la movida. Sí. Pero bueno, el viernes, última tertulia. Sí. Empiezo por YouTube, que nos dicen, objetivo ser los mejores de lunes a viernes. Francis, ahí tiene lo que nos dice un oyente.
Me parece otra tontería supina. O sea, yo quiero ser el mejor el fin de semana.
O sea, ¿le tratas así al primer oyente?
No, hombre, no, no.
No, porque yo sé...
Está referenciando a...
Porque yo efectivamente, no. El oyente
hace referencia con tono satírico, además.
Por supuesto. Ya sé por qué lo dice el oyente y probablemente lo diga de manera irónica. No tengo ninguna duda que lo ha dicho de esa manera.
Además, es un oyente que suele comentar mucho. O sea, que se ve claramente qué referencia yo quiero a Pergay.
Más respeto que al oyente yo no le tiene nadie.
Ese oyente es soldado Marigil.
Pero yo sé por qué, claro, es porque esa frase...
Era para meterme contigo, tenía que...
Claro, es que... Lleváis todo el lunes de acuerdo,
pero es que esa frase me pone de los nervios. ¿Cómo que los mejores? ¿Qué te crees? ¿Que los del Leganés no quieren ser los mejores de lunes a viernes? ¿O que los del Atleti no quieren
ser mejor el día del partido?
Joder, claro, tú tienes que ser mejor el día del partido. Mira, Romario no sé si
aunque
era el mejor.
No entrenemos de lunes a viernes.
Romario no sé si no era el mejor de lunes a viernes, sí. Pero llegaba el domingo y te calcaba.
Romario le decía.
Claro, a Luis Aragonés.
Luis Aragonés, mire, mister, usted joder, tranquilo, es que yo voy a entrenar lo que venga a entrenar. Poquito. Joder, pero luego le voy a meter 2-3 goles cada día.
Es que yo. Y perdona, Samu, pero es que a mí me pone lo de la frase famosa de Aperribay. Los mejores. ¿Cómo que de lunes a viernes? A ver si tú te crees que el Español no quieren ser y no serán los mejores de lunes a viernes. Probablemente Paul Lozano, por decir un nombre, se parta los cuernos en los entrenamientos. Luego llega el partido y las limitaciones son las que son y por eso están donde están.
Vamos a seguir con los mensajes.
Paul Lozano, jugador de primera división. Solo faltaría.
Vamos a seguir con los mensajes porque es por poner si ejemplo. Cada mensaje tenemos... Sí, luego, perdón. 5 minutos de comentario, no leemos más que 3.
Perdón,
se ha calentado.
El oyente, si lo ha dicho queriendo, que me disculpe.
Se ha calentado.
Pero la frase es de Aperribay, no.
Sí, es difícil sacarle de sus casillas a Francis, pero hay gente que lo consigue.
Es que esa frase tiene tela. Venga,
sigo por aquí.
Lo mejor es de que se usa bien. El siguiente.
Marina ha hecho una buena temporada y, como dijo Alfredo del Castillo, si hubiera tenido más ayuda, se hubiese salido. De hecho, está en la selección. Ha sido convocado hoy con la sub-21 con Medina Turrientes. Otros siguientes por aquí que nos dicen que tiene toda la razón. Francis, Íñigo, Joseba, Juanjo, tuvimos un centro del campo. Yo no tengo la razón. Con Zubimendi, David Silva, Marino y Brais para ganar la conferencia de Europa League. No tengo la razón. Aprender del Barcelona, saber vender para fichar mejor, lo que no hacen nunca los culés. ¿Hay dinero suficiente para fichar? Preguntaban antes, sí. Que ha respondido Íñigo. Leo también por aquí el WhatsApp, porque esto era el chat de YouTube. Cuando hay que dejarse los higadillos es en el partido, no vale con que entrenemos bien. Otro por aquí que nos dice, objetivo, forrarse para gastar el dinero en los coches, porque el Lexus, etc. Por aquí nos envían abrazos. ¿De dónde vino Gorrocha? Porque no, si lo ha jugado en el Eibar. Xabi Alonso también. Otro que nos dice, ¿os acordáis de un Talibán o la Aguirreche? Otro que nos propone devolver a Zubeldi a su posición natural y traer un central contrastado. El problema, Francis, es que Turrientes no se le puede poner de pivote único y Manol no ha contado con nada con él. Beñán necesita protagonismo y confianza, cosa que no ha tenido. Tengo más de 150 mensajes en el WhatsApp, va a ser complicado recoger.
Sí, no, 150 no, porque tendríamos que estar hasta mañana y esto acaba a las 4 y 8 minutos.
Uno por aquí que nos dice, bendito marrón, el de Bretos. Como dice Francis, en mi opinión el fútbol es más sencillo que lo que hacen pensar algunos. Pues estos son un poco los mensajes, unos pocos de los
no
muchos
estoy de
que
acuerdo con este último. No es tan sencillo.
No es tan sencillo.
De Bretos.
Sí, no. Decía, el fútbol. El oyente decía que el fútbol es más sencillo de lo que parece. No. Las decisiones, tomar las decisiones
y en la élite,
adecuadas.
Además, cualquier columpiada te pasa factura.
Sí.
O debería.
Sí. No es tan sencillo. Hay decisiones que son primordiales y si patinas.
Hay una decisión que yo creo que corresponde, no sé, al consejo o a quien sea, es, por favor, acercar más el club a la gente. O sea, lo pido ya, por favor.
Creía que ibas a decir lo del museo, digo, ostras, pero
eso es una prioridad, porque estamos hablando de la afición, el apoyo de la afición. O sea,
llevamos mil años así.
Claro, y yo tengo la sensación de ver el club cada vez más lejano. Y ya al pequeño accionista o minoritario, que hay muchísimos, de 5, 10, 15, que te diría que incluso es la mayoría. O sea, es casi como eres ya accionista del BBV o de Asturiana, del CIN. Es decir, o sea, que es una lejanía total, que eso el club va a necesitar más que nunca de su afición. Y la verdad que es una afición que cuando se han dado maldadas ha respondido, Ha respondido. O sea, pero, joder, o sea, yo le pediría un poquito que si vamos a hacer, no sé, una reestructuración, un nuevo año, vamos a afrontar una temporada un poco complicada, que va a ser complicada, joder, pues por lo menos, oye, que tengan un
¿sabes para qué se acuerdan de los aficionados? ¿Para cuando te dan los aplaudidores esos? Para
sí,
que la gente
sí,
aplauda,
no, tristemente, o sea, es así. Tristemente
para eso, no,
es así.
Aplauda, o ahora sí. Deja la tarjeta, ahora no dejes la tarjeta, esto es sancionable, ahora no, porque el club necesita apoyo. Para eso, o sea, para eso se acuerdan, para que se llene el campo en un momento determinado. Sí.
Me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué pregunta le haríais a Bretos, a Bretos, a Sergio Francisco y a Aperribay este jueves, que vamos a poder estar los periodistas? ¿Qué pregunta le
¿Cuál es el objetivo del equipo el año que viene? Es lo que ha dicho antes.
Para mí es la principal, para saber por dónde vamos a caminar.
Claro. Sí, para saber lo que vamos a fichar y a qué vamos a jugar.
Eso es.
Todo parte de ahí.
Está claro que si dicen que el objetivo es estar en Europa, evidentemente esos cedidos no van a venir. Porque no es el camino, creo yo. Tiene que ser jugadores contrastados. Porque se nos van a ir unos muy buenos y hay que suplir a esos jugadores. Y si el objetivo es estar en Europa, evidentemente hay que traer nivel.
Sin duda. La pregunta para Joaquín Aperribay es ¿qué mimbres le vas a dar al director de fútbol o director deportivo, que es como más me gusta llamarle a mí,
yo
y al entrenador?
Yo siempre digo director deportivo, lo para... siento mucho, pero ya...
Sí, sí, no, yo también.
Estoy
yo
muy
también.
Mayor para figuras nuevas.
Para, bueno, para ese proyecto, y ese proyecto, ¿en base a qué tú como presidente te marcas un objetivo? Porque él lo marcó bien claro el año pasado. Habló del nuevo libro y habló de un proyecto a 3 años. Ya se ve que eso es... En el fútbol profesional de hoy día, y más en una liga como esta, en la española, es absolutamente insostenible.
¿Y eso que dijimos nosotros sí. el primer día cuando escuchamos aquello? ¿No lo saben ellos, que llevan toda la vida y están metidos dentro?
Bueno.
Hay que vender el producto.
Bueno,
tendría mucha confianza en el...
Pero tú puedes vender una bicicleta, pero con ruedas.
No.
Sin ruedas.
Pero igual o sea, ya te calan. Si
vas tú vas al mercado con una bici sin ruedas y ya te han calado.
Pero Samu, es que yo no puedo decir a 4 meses vista, por decir una tontería, no, voy a subir a la Aconcagua con 2 piolets y tal. Porque aunque sea verano, te puede caer una tormenta y a mitad del recorrido te cae la tormenta que te tira para abajo, claro, y no llegas ni a mitad de monte.
Tienes compradas las picas, tienes comprado el saco de dormir y ya tienes los billetes a...
Claro.
Para ir a Aconcagua.
Yo tengo una idea de llegar a un punto. Pero claro, por el camino hay muchos incidentes que me lo... Entonces tú no... En fútbol profesional es que se te ha caído ya este proyecto. O sea, yo lo he dicho muchas veces. O sea, este proyecto tenía una idea sustentada. Hasta lo dijo Imanol. En unos años, para que trayendo, habiendo vendido talento y habiendo comprado proyecto, en unos años ese proyecto se solidificara dentro de lo que era el club. Y llegáramos, incluso como dijo Aperribay, que le gustaría ganar una liga. Bueno, pues ese proyecto se te ha caído no la primera temporada. Es que en noviembre, yo ya lo dije la primera vez que vine a la tertulia, que ese proyecto para mí estaba destruido. Que el equipo jugaba al fútbol de manera que a mí se me hacía bola y que probablemente las opciones europeas este año se me iban a caer por el camino. Y que, desde luego, intentar ganar Europa League, intentar entrar en Champions como hacía 2 años o intentar ganar la Copa, lo veía como algo imposible.
Francis Rappel Marigil, él lo vaticinó, lo adelantó y acertó.
No, otras veces me equivoco, no gano una...
No
acierto una quiniela nunca, pero es que este año yo creo que era tan evidente que de los que estábamos aquí... Creo que todos coincidís conmigo.
Todos más o menos
sin ninguna duda. Los únicos que no parecían darse cuenta eran ellos, que seguían insistiendo en la misma idea de
y
proyecto.
Y los que les bailan el agua.
A ver, pero tú, a mitad de temporada, no puedes mandar un mensaje pesimista desde dentro del club.
Pues entonces ponlos... Vale, tú puedes mandar...
No puedes hacer eso. Si no
tú,
se...
Vale, Joseba,
o sea,
pues
si,
entonces...
Si ha sido mala el final de temporada, podría haber sido desastrosa. Si desde el
pues
club
entonces
te mandan un
medios.
Mensaje negativo...
Pues pon los medios, claro.
¿Estabas a tiempo?
Hombre, que si estabas a tiempo, tenías todo el mercado de invierno.
Sí, pero bueno.
Y con las 3 competiciones vivas, que la Real hay que recordar que llega al mercado de invierno en Europa, en Liga, en Europa... Y en Copa no había empezado lo gordo, o sea, estaba todavía...
Ahora, luego no me digas que has jugado tantos partidos tal porque te has comido una eliminatoria antes de llegar a los octavos de final por no haber hecho bien las cosas en la Liga Regular de Europa League. Claro, es que el Atleti, por ejemplo, se ha librado de ello.
Porque
hizo las cosas bien.
El Atleti al quedar cuarto también se libra en el que viene de los 2 primeros partidos de Copa.
Bueno, pero juega la Supercopa esa en Arabia, famosa.
Sí,
prefiero jugar 2 partidos de Copa aquí contra... Bueno, rivales de menor entidad, con todo el respeto del mundo hacia ellos, que irme a Arabia allí, a ese país, a jugar una Supercopa, con
eso
lo que yo...
Es una vergüenza eso.
Sí, yo sigo pensando que es una vergüenza.
Bueno, pues vamos a ver si las cosas van mejor la próxima temporada. Vamos a cerrar aquí el capítulo de las tertulias de los lunes, agradeciendo a nuestros contertulios su participación durante toda esta temporada. Gracias, Francis Marigil.
A vosotros y a los oyentes, siempre.
Muchas gracias, mister. Joseba Roteta.
Soy.
Que vaya todo muy bien en ese playoff y en esos partidos que tienes por ahí.
Muchas gracias, a ver si tenemos suerte.
Y quedamos en el tema...
Perfecto. Perfecto.
Entrevista de lujo a un entrenador ascendido. Tú además ya sabes lo que es ascender. No,
sí,
no hace mucho lo conseguiste.
He tenido esa suerte, sí.
Claro.
Sí.
Algo tendrá el agua, como la bendicen, Roteta.
Bueno, pasearon en tractor por el
pueblo. Pasearon en tractor por el pueblo.
Con chapela.
Creo que tiene. La plaza de Lesaca del pueblo se llama Joseba Roteta.
No,
o debería llamarse.
No he tenido que ver esa imagen mil y una veces.
Iñigo Oliveras, muchas gracias
por
tu participación en esta temporada.
Sí. Muchas gracias.
Buen verano, como a todos.
Lo mismo digo.
Y nada, pues aquí cerramos, Samuel, las tertulias de los lunes.
Sí, señor.
Todavía nos queda una el viernes.
Sí, bueno, también va a tocar agradecer a todos aquellos contertulios que empezaron las tertulias.
A David Muñoz, que hoy no ha podido estar y el hombre ha hecho todo lo imposible por estar, que ha sido también de los lunes, a todos los que han venido los lunes, sí. Como luego agradeceremos el viernes a todos los que han venido los Exacto. viernes, o sea, es que estamos en este momento.
Casi un año con muchos contertulios, un año también nosotros de transición, pero donde acabamos por todo lo alto, y por supuesto a los oyentes.
Por supuesto, gracias a todos, estuvo Javi Moreno en el control técnico de sonido, un saludo, hasta mañana, agur.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes.